Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos del cine de COPE, aquí estamos en pantalla grande, los críticos de cine de COPE y 13 Televisión, Juan Orellana. ¿Cómo está, Juan?
Muy buenas tardes.
El que les habla, Jerónimo José Martín, y está, como siempre, nuestro todo. No como siempre, que nos ha fallado, has vuelto, esto es muy importante. Cruz Delgado Sánchez, nuestro todólogo, sí, que sabe de todo, sobre todo de lo más friki, de lo más bizarro.
Bueno, más o menos. ¿Eh? El último día no pude estar porque tenía un compromiso que me impidió disfrutar del privilegio
Ya conocemos tus compromisos.
Un compromiso ineludible. Ineludible. Vamos a empezar con música, que nos gusta mucho la música, repasando los mejores estrenos de esta semana, y vamos a poner una de las muchas canciones de Minion 2, El origen de Gru, titulada Desafinado. La canta Kali Uchis.
Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kiss has raised me to a fever pitch. Orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. Used to harmonize two souls in perfect time.
Bueno, una de las muchas canciones muy variadas de esta película de animación de Illumination que va de esto.
¿Crees que un niñato canijo puede ser un villano?
¡Sí! ¡Soy muy malo! ¡Mejor no me provoquéis!
Soy muy malo. Qué buena idea, ¿verdad? De Sergio Pablos, inicialmente, este animador
español.
Sí,
el origen de esta historia es de él. Lo que pasa que, bueno, luego ya los Minions
los
y
Minions
todo esto,
ya no son suyos, ¿no? De hecho, aquí se llama Los Minions, pero vuelve a ser Gru, de niño, con 11 años, intentando entrar en el Club de los Salvajes 6, que es muy divertido. Además, dice algo de su familia, porque es su madre soltera, va por libre, hace yoga y tal. Tiene en su casa a los Minions, los ha acogido, no se sabe de dónde salen. Que le llaman mini jefe, eso le pone muy nervioso a él, cree que le llamen super jefe. Entonces le roba a los seis malotes una piedra esmeralda de estas con poderes. Bueno, como todas las películas de esta saga, ¿verdad? Una animación magnífica, muy gamberra, con golpe de humor constante, es muy cartoon, con lo cual le va bien. El doblaje es muy bueno.
Por lo que estás diciendo, no tiene la hondura de las dos primeras, por ejemplo.
No. O sea, ya con Minions se tiraron más a los golpes de humor de los Minions, que son
ya... los slastic.
Más slastic, más cartoon.
Bueno, sí, es que además son los que descubrieron que eran los que tenían el tirón.
Claro.
Bueno, las escenas del avión...
Son de morirse
de la risa.
Pero todas, se tiene mucha. ¿Qué pasa? Que es irregular, como suele pasar en estas situaciones, pero bueno, o sea, tiene poca originalidad, vuelve a tirar de Indiana Jones en algún momento, y luego hay una cosa discutible, que entre los malos hay una monja, ahí con el crucifijo, que queda un poco extraño, lo digo y ya está, no da para más, pero queda un poco raro, se lo podían haber ahorrado, ¿no? Y luego los retratos de los villanos están poco definidos, o sea, se centran más en las gamberradas de los Minions intentando salvar a su jefe, que le han pillado los malos y tal, y van a por él. Y bueno,
su peculiar, manera de hablar.
Claro, tiene bastante gracia.
Y se corre el riesgo de si se sigue estirando esta saga, vaya perdiendo fuelle.
Hay gente que ha dicho que quizá conviene no estirarla más. Y luego, aquí puede ser el arranque de una nueva saga, ¿verdad? La siguiente película es una comedia francesa, por seguir en el ámbito de la comedia, ¿no? Mis queridos hijos.
Para Navidad, nuestros hijos no es seguro que vengan. Para ellos hemos dejado de contar. Haremos que cuenten con nosotros.
Hola, cariño. Tu padre y yo hemos ganado mucho dinero en la lotería.
¿Cuánto?
Sí, ¿cuánto?
Son queridísimos, no queridos.
He dicho queridos solo. No, son queridísimos hijos. Está un poquito en la línea de...
Lo que no sabemos es si son queridísimos padres, que es de lo que trata la película.
Todos os acordáis de la saga esta, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Que llega la tercera, yo ya la he visto. Este verano está bien. Y esto lo han copiado un poco con otros actores y puede iniciar una saga, porque son unos padres ya veteranos Que están hartos de que sus dos hijos, chico y chica...
Veteranos y un poquito horteras.
Sí, un poco horteras, pero que no les hagan caso, sobre todo a la madre. Y cuando la madre ya sabe que no van a ir a la Navidad a celebrarla con ellos, el marido tiene una idea que es simular que han ganado 18 millones de euros. Ahí es nada, ¿no? Entonces, de pronto, renace el cariño de los hijos hacia los padres. Entonces,
pero claro, además tienen que ilustrar la mentira, hacerla creíble, conseguir un cochazo, ir a buenos restaurantes...
Está genial. La verdad es que a mí me ha parecido ágil. Es lo que es un divertimento ligero, digamos.
Y que puede dar muchas ideas a muchos padres, esta película.
Sí, Alexandra Leclerc la ha dirigido, quizá ya a Los Hermanos Enfadados y Mamán. Y es una comedia de enredo, pues eso, divertida, sobre el síndrome del nido vacío, que eso también está de moda, ¿verdad? Y que la lían con esa lotería, ¿no? Y luego es interesante porque desde el punto de vista antropológico, ¿verdad? Pues es una visión de las nuevas generaciones como bastante rastreras, o sea, muy individualistas, muy materialistas... Y en ese sentido...
y reivindica un poquito el valor de los padres cuando ya no tienen que cuidar de ti, sino que tienen que empezar a ser cuidados.
Claro. A mí me ha gustado mucho el padre, sobre todo Didier Bardón. Ella está muy bien, José Balasco. Sobre todo en las secuencias más de slapstick, de gestos y tal. Está muy divertida. Los hijos bien, pero es más normal. Entonces podemos decir que es una buena sesión de risoterapia.
Sí,
políticamente incorrecta, por cierto.
Llevamos dos pelis de risas, pero ahora tendremos que ponernos serios porque viene una película muy seria que se llama Sinjar.
Quiero viajar a Siria. Sé que puedo convencer a Mar para que vuelva.
¿Casado con la policía? ¿Te ha dicho algo más del chico?
Bueno, pues está claro que las directoras en España están cogiendo el relevo de las buenas películas y en especial las directoras catalanas como Ana Bofarull, que estudió en la Pompeu Fabra y que nos lleva a una película muy dura basada en historias reales. Son tres historias de mujeres a las que toca de una forma muy dolorosa el tema del islamismo. En concreto del Estado Islámico. La película se centra en lo que pasó en la ciudad de Sinjar, en el Kurdistán iraquí, en 2014, donde fue masacrada la población masculina y a las mujeres las cogieron como esclavas. Hay que decir que lo más interesante de la película es que una de las actrices, una adolescente, una actriz que se llama Iman Idokoro, vivió esto en sus carnes, a los 9 años fue secuestrada, estuvo durante 4 años siendo maltratada, violada, y ha querido participar en esta película como una especie de experiencia de sanación. Esa es una de las tramas. Otra es su madre, el personaje que hace de su madre, que con sus hermanos pequeños es cogida como esclava de un señor que la humilla y la maltrata. Y luego Nora Navas, que es una enfermera de Barcelona, cuyo hijo se convierte al Islam y se marcha a Siria a combatir con el ISIS. Lo bonito de esta película es que habla del amor, del amor de una madre por sus hijos y por su familia en un contexto de odio y de guerra y que las convierte en madres coraje. Una película que a mí me parece de lo mejorcito que del cine español de las últimas semanas.
Sin duda. Es un poquito lenta quizá, pero es exquisita. A mí me ha gustado mucho. Puedo hablar con Ana Bofarull un poquito, que ya había hecho otras películas, Jamada, Sonata para violonchelo.
Todas de mucho compromiso con temas sociales, como la enfermedad, etc. Luego hizo un documental sobre la pasionaria, muy geográfico, pero muy interesante película.
Y luego nos vamos a una serie que a mí me ha gustado bastante, clásica, está en Netflix, se titula El abogado del Lincoln.
No hay mejor abogado defensor penal en Los Ángeles. ¿Cómo has dicho que te llamas? Mickey Holler.
Aceptar un famoso caso de asesinato de un abogado matado a tiros.
Puede que tú y yo seamos los siguientes.
Mickey Holler es la adaptación de la segunda novela famosa de Michael Connelly. Ya había tenido una versión con Matthew McConaughey.
Sí, hace unos años.
El Inocente se tituló, que era buena película. Aquí es más interesante porque en el original, este abogado de Los Ángeles, prestigioso, que ha sufrido una depresión, cayó en las drogas, más que en las drogas, en las pastillas y en el alcohol, se ha rehabilitado y de pronto resulta que a un abogado que le han asesinado, le asignan a él todos los cargos suyos. Y entonces uno de los cargos es un caso muy mediático de un tipo que hace videojuegos, enormemente interesante porque él es latino, como en el original, el actor es sensacional, se llama Manuel García Rulfo, lo vimos en Los Siete Magníficos, está genial, y todos los personajes que hay a su alrededor tienen talla dramática. Su exmujer, a la que intenta reconquistar, su hija adolescente que lo pasa mal por la separación de sus padres. Su segunda es mujer, que se casaron, fue un error, y es su secretaria y tiene ahí al investigador de su bufete. E incluso la trama, que es bastante interesante porque son personajes reales, no tocados por la ideología, de su chofer, que es una lesbiana negra afroamericana, que van juntos a temas de estar de rehabilitación, ¿no? Me ha gustado bastante, me parece una serie muy buena. Con entidad estas al clásicas, digamos, en plan otras series de este mismo creador de series, que se llama David Ed Kelley, por ejemplo, La Ley de los Ángeles o Ally McBeal. Con lo cual, muy buena serie esta del Abogado de Lincoln, y tenemos
pues
otra buena
nos
serie.
Nos vamos,
¿verdad?,
a otra serie que en este caso nos viene de Islandia y se llama The Minister.
Yo nunca me he sentido candidato de mi partido. Me siento candidato de mi país. Y deseo participar en una nueva forma de hacer política donde las decisiones sean transparentes.
Bueno, pues esta es una serie interesantísima de un señor que se llama Olafur Darin. Son 8 capítulos de 50 minutos donde nos habla de un primer ministro o un candidato a primer ministro que es bueno. Es decir, no tiene ambición de poder, no quiere, digamos, entrar en las intrigas de la vieja política, sino servir a la gente, es hijo de un sacerdote, y entonces su forma de ser, que recuerda mucho al príncipe Miskin de Dostoyevsky, porque es una persona que también tiene detrás una enfermedad mental que tuvo
bipolar
de joven,
y tal,
sí,
alguna cosa, ¿sí?
Bueno, pues empieza a romper los esquemas a todos, empezando por los de su propio partido, porque lo que él cree que es correcto lo hace, caiga quien caiga, lo que cree que es justo lo hace, caiga quien caiga, y se va generando un montón de enemigos que representan la vieja política. Y luego le está acompañado de su mujer, que le apoya, que le acompaña, que trata de salvarle en todas las circunstancias, y todo en un contexto de un paisaje maravilloso, de un país pequeño donde el primer ministro hace cola para subir al autobús. A mí me parece una película, una serie, con perdón de la expresión, que a Cruz no le gusta, deliciosa.
Hombre,
y
sí,
que
si
pone el dedo en la llaga de lo que la gente pide, no solo en Islandia, sino en toda Europa, de un cambio en la forma de hacer política y un cambio en la forma de entender la política como algo que esté verdaderamente al servicio del bien común. Muy interesante serie.
Y luego en plataformas podemos ver una película de acción surcoreana magnífica, es una sorpresa, se titula Huida de Mogadiscio.
Por fin una reunión con el presidente.
Yo, el general Aidid del Congreso Unido Somalí, embajador Han.
¿Cree que llegaremos más lejos juntos?
Al menos uno sobrevivirá.
Bueno, este es el director de una película que a mí me gustó mucho, de Berlin File, Ryun Seung-wan, surcoreano, y es los hechos reales en 1991, que son parecidos a los de Black Hawk Derribado, ¿os acordáis, no? Sí. Cuando ese golpe de Estado, y aquí resulta que por una serie de circunstancias, diplomáticos surcoreanos y norcoreanos se tienen que ayudar mutuamente, y eso que se llevan a matar, para sobrevivir al infierno que se monta, como ha dicho, con esta revolución. Buenísima, película con ecos de Argo, de Ben Affleck, rodada que te mueres, con una producción potentísima, una acción impresionante, con un humor singular, como son las películas surcoreanas, pero desde luego de primera fila. Representó a Corea del Sur hace 2 años en los Oscars, y Hollywood debería fichar a este director porque es magnífico.
Bueno, y nos vamos con la propuesta cinéfila de la semana, que se titula nada más y nada menos que La Isla de Bergman.
¿Es compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia?
A los 42 años, Bergman había dirigido 25 películas.
Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida.
Bueno, esto es una producción francesa de Mia Jansen-Leve, protagonizada por Tim Roth y Kiki Cripps, que nos cuenta la historia de dos personas que se dedican al guión y a la dirección de cine, que deciden instalarse en las propiedades o las antiguas propiedades de Ingmar Bergman en la isla de Faro para escribir sus próximas películas. Allí vamos a ir encontrando un montón de referencias bermanianas. De hecho, ellos duermen en la cama y la habitación donde se filmó la miniserie de Escenas de un matrimonio. Y vamos viendo este proceso creativo que recuerda un poquito a Woody Allen, cómo van construyendo los personajes. Se va mezclando con la historia de una de las películas, la que ella está escribiendo. Entonces vamos a ver una película dentro de otra. Y con la relación de esta pareja, que tienen una hija o un hijo, no recuerdo bien. Y bueno, es una película muy cinéfila, muy, digamos, en ese sentido muy de Woody Allen, ¿no? De introspección en el mundo del creador, del artista, sus situaciones personales, su vida afectiva,
sus neuras.
Pero bueno, me parece una película que está bien, que es interesante, y desde luego para los amantes del cine de Bergman, bueno, pues es una especie de homenaje bastante singular.
Además, para adultos, y atentos, que sale nuestro compañero Jordi Costa.
Efectivamente.
Sale como uno de los personajes.
Es un personaje, es un periodista, crítico de cine.
De Barcelona, que da clases en la...
Exacto, y que está en la isla de Faro, pues viendo, digamos, todos los lugares de Ingmar Bergman.
Bueno, haciendo lo que se llama el Safari Bergman. Tiene su punto, tiene también su punto de crítica.
Exacto, si Bergman levantara la cabeza y viendo que hay un safari.
Y tú quieres todavía hacernos sufrir más en Turquía esta vez.
Esta es una película con la que se sufre mucho. Mi mejor amigo. Esta es la historia de un niño kurdo que está en un internado en las altas montañas de Anatolia, nevadas. Y que, bueno, pues su amigo de habitación cae enfermo después de una noche en la que le obligan a ducharse con agua fría y no hay manera de que le atiendan, porque la burocracia, el sistema que recuerda a los países comunistas, donde nadie se responsabiliza, donde la culpa siempre la tiene otro, el tiempo va pasando y el niño va enfermando y ves la angustia de su amigo porque alguien le atienda. Es una película muy bien hecha, muy interesante, pero sufres desde el principio hasta el final, porque ver a niños tan indefensos sufrir de una manera tan sin el respaldo de adultos, encima nevando todo el rato y, según cuentan en la película, a 38 grados bajo cero, pues te deja el corazón un poquito helado.
Bueno, del resto de estrenos, decir alguna cosita. Mamá, no enredes, es una exaltación del poliamor bastante boba y no vale mucho la pena. La lista final es una miniserie en torno a un Navy SEAL, empieza fuerte, pero es muy espesa, la verdad, no me ha gustado mucho a mí. Luego hay una buena película que nos gusta el básquet, Superación, la historia de la familia Antetokounmpo, que son grandes jugadores de baloncesto de la NBA. A diente de perro es una película española dura, tiene una puesta en escena interesante, intriga y violencia. Y luego hay algunas que no hemos visto: La casa encantada en el Cabo, que es un anime melodramático; Pijamas espaciales, por los datos de la mayoría de las críticas, es una comedia petarda de estas con un toque onírico; y luego Cantando en las azoteas, es un documental sobre el último transformista de Barcelona. Y hay una distopía que ha estrenado Filmin sin avisar mucho, que ha tenido buenas críticas, es una producción británica, pero dirigida por el español Chino Moya, su primera película, y tiene muy buenas críticas. No la hemos podido ver, pero ahí queda dicho para hacer una visión completa de todos los estrenos de esta semana. Así que cambiamos de sala y nos vamos a repasar el mejor cine de 2022.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Veteranos, ya esto me suena Led Zeppelin, efectivamente, Rumble On, que es uno de los temas de una de las películas de acción más potentes de este año. Hemos seleccionado cuatro de acción que creo que están bastante bien. Esta es Uncharted, que es una producción basada en un videojuego en la que ahí juegan Tom Holland y Mark Wahlberg. Es bastante divertida, a mí me pareció divertida,
sí,
¿verdad?
Entretenida,
no da divertido para más.
Tú, pero que me bajas un poquito.
Es de un tal entretenido.
Rubén Fleischer, que a lo mejor tiene que ver algo con la familia
Fleischer.
No
tiene que ver. No tiene que ver. Dirigió lo de Zombieland.
Sí, Bienvenidos a Zombieland y Gangster Squad. A mí, como me cae muy simpático tanto Tom Holland como Mark Wahlberg, y como es muy exótica y ya puestos a hacer machadas, hacen machadas, porque ya que se va a hacer un videojuego, hagamos machadas y llevemos un barco por el aire.
Y tenemos a Antonio Banderas ahí.
Y está Antonio Banderas haciendo de malote total. Porque ahí tiene que ver todo el tema, ahí entra un poco la leyenda negra de la cruz de Hernán Cortés.
Sale Barcelona
en el arranque, con lo cual tiene muchos puntos de interés, ¿no?
La que no sé si te parecerá entretenida o divertida, yo creo que es divertida, es la siguiente película, La ciudad perdida. Una película que protagoniza Sandra Bullock y Channing Tatum, donde vamos a encontrar romance, acción, comedia, algún detalle escatológico, todo la Indiana Jones. Y bueno, es una reaparición en las películas de acción de Sandra Bullock, que la verdad es que lo hace muy bien. Es una película entretenida. Que no da más de lo que...
Es tipo Tras el corazón verde.
Es que es un remake inconfeso.
Inconfeso.
Claro, sí, o sea, vamos, la total, película es casi un remake.
Pero tiene su punto, porque el malvado también es original, que es Daniel Radcliffe.
Ah, bueno, y sale Brad Pitt.
Hombre, eso,
Brad Pitt,
eso es lo mejor, por favor. La aparición de Brad Pitt es lo mejor de la película, pues, sobre todo porque se ríe un poco de sí mismo.
La aparición y la desaparición de Brad Pitt es lo mejor de la película. A mí me ha hecho mucha gracia. O sea, como veis, estamos haciendo como un prólogo para hablar de comedias, porque todas estas son comedias. La única excepción es la siguiente, Ambulance, Plan de Huida, que es una película de Michael Bay, que es el especialista en destrozos del cine contemporáneo. Aquí con Jane Gyllenhaal, intentando robar un banco, le persigue media policía de Los Ángeles, destrozan todo lo que pueden, hay tiroteos por todos los lados.
Que es un remake de una película
efectivamente
francesa, si no me equivoco.
Sí, yo lo tengo apuntado por aquí, y es Ambulance, se llamaba así igual, pero no sé la nacionalidad, porque me suena... que era danesa, fíjate tú.
Danesa, sí, yo eso estaba
Lawrence
seguro.
Lawrence Munch Petersen, se llama. Sí. Es de palomitas, es la típica de este, divertida, entretenida, con una cierta trama fraternal, porque va su hermano con él.
Con un ritmo desenfrenado. Sí.
Y una latina, está bien el personaje de la enfermera que va con un policía al que le han pegado un tiro.
Pues de remakes confesos e inconfesos pasamos a las secuelas, porque la gran secuela, el gran blockbuster de esta temporada ha sido Top Gun Maverick.
Bueno, y se están forrando además en
torno a eso. Hombre, secuela muy tardía.
Muy tardía.
Muy tardía, pero que da lo que promete. Encontramos a Tom Cruise, que ya tiene una cierta edad, pero que está en plena forma. Algunos espectadores se han atrevido a verla en 3D estereoscópico y creo que eso ya es una experiencia de montaña rusa
y
total.
Y en 4D con butacas que se mueven, eso debe ser. Vamos, los combates aéreos que son sensacionales, ¿no?
Y la película da lo que promete, escenas de aviones inolvidables, un cierto drama humano, un reencuentro con personajes de la película original, en fin,
con
la
Val
película
Kilmer, por cierto, homenaje a Val Kilmer, muy bonito.
La película da lo que promete y es un espectáculo de entretenimiento pues insuperable.
Solamente falta Tony Scott, que sea el director.
Pero está Jennifer Connelly sustituyendo a Kelly McGillis. Y está muy bien la sustitución porque ella está espléndida realmente. Bien, ya que hemos hablado de las películas de acción, vamos a las comedias y dramedias, que es el género de moda. Y te la dejo a ti porque sé que esta película francesa te gusta bastante.
Y tiene,
¿verdad?,
un título de los que te gustan a ti.
Sí, porque es una película deliciosa que se llama Delicioso. Una película gastronómica de Eric Besnard, está ambientada en los prolegómenos de la Revolución Francesa, con Gregory Gadebois, que desde que ha hecho esta película no hace más que salir en todas, y con una estupenda Isabel Carré. Hay una intriga política, hay gastronomía, hay toda una recreación de aquella época, buena comida, buenos personajes. Es una película, con perdón, deliciosa.
Tiene dos pegas. Una, que da una visión muy tópica de la
Revolución Francesa y de la aristocracia,
De la aristocracia. Y dos, que da mucho hambre. O sea, ojo a qué hora ve uno esta película, ¿verdad? Porque salen cosas
antes
estupendas.
Antes de cenar,
¿no?
Es lo mejor.
Una de las películas independientes del año, Licorice Pizza. Lo último de Paul Thomas Anderson, el de Magnolia, el de Embriagado de Amor, Pozos de Ambición, El Hilo Invisible. O sea, un director de estos de culto, escrita, fotografiada, producida y dirigida por él, nada menos. O sea, con... Una especie de autobiografía suya, da la impresión, que con Alana Halm y Sean Penn aparece también, pero Cooper Hoffman, sobre todo. Es una historia de amor
de
Philip Seymour Hoffman. Y es una historia de amor adolescente. A mí me ha parecido gratísima, fresca, con un montón de referencias culturales y cinéfilas del propio Paul Thomas Anderson, me da la impresión, ¿no? Un poco manierista, como es su estilo, un poco excesivo. Todo en el Valle de San Fernando en 1973, ¿no? Me ha gustado. Mucha nostalgia, que es también otro de los temas de muchas películas de los directores de su generación, pero me ha parecido una dramedia. En este caso, más que comedia, dramedia, pero tiene también elementos de comedia. Y la siguiente, Cásate conmigo. Esta sí que es comedia disparatada, comedia romántica. Comedia romántica de Jennifer López y Owen Wilson.
Un poquito petarda.
Un poquito petarda, pero tiene su puntito. Tiene su puntito porque algunas canciones están bien. Y esto de que la gran estrella que se va a casar justo cuando va a decir en directo anunciarlo, pues resulta que en las redes sale que su novia está por ahí haciendo el
idiota.
No es
una película que tiene a Owen Wilson y a Jennifer López, tiene que ser un poquito petarda.
Tiene que ser un poquito petarda. Pero es, digamos, la comedia petarda asequible.
En el casting
tienen...
va el petardeo ya.
Sí. Claro, hombre,
y bueno,
está bien.
Y la
hombre.
Sorpresa de
la
este año...
Y, no, y don nadie...
La sorpresa de este año es la película que ha ganado el Oscar, que antes la hemos citado, y que es Coda. Y digo la sorpresa porque esto es un remake de una película francesa de la familia Bélier, que nos cuenta una historia bonita, ¿no?, de una familia de sordomudos en la que la hija no lo es y vive para hacer de intermediaria de sus padres y tiene que ver si sigue con sus padres ayudándoles o no romper, pero volar e iniciar su carrera musical. Es una película, bueno, ya no voy a decir más deliciosa.
No,
es una película
el cupo,
positiva sobre la familia, sobre la vocación, sobre cómo conciliar el propio camino con la lealtad a la familia. Una película de Sian Heder. Que bueno, está muy bien. Yo no le habría dado el Oscar, pero
está
es una película estupenda.
Un poquito sobrevalorada porque no deja de ser un telefilm apañado. Sí.
A mí me gusta un poquito más que la francesa, ¿eh?
Yo no estaría tan seguro.
Quizá
¿eh?
Porque los protagonistas o los actores, actrices me han gustado
la
más.
La parte pero... musical me parecía superior en la francesa que en la americana, creo, ¿eh? No sé.
Puede ser.
A mí me ha gustado más esta, fíjate tú. También por el personaje, que nunca se acuerda nadie de él, del Derbez. De este cómico...
Bueno, ese es un tipo un poco excesivo
sí, pero aquí
está siempre al borde de la sobreactuación.
Aquí está muy entrañable y le da un toquecillo de estos dentro de que efectivamente es un poco comedia.
Y la niña Emilia Jones está fenomenal.
Y canta que te mueres, la estamos escuchando, ¿no? Nos vamos a Gales. Iba a decir que nos vamos a Inglaterra, ¿no? Dios me libre. Caballo soñador. Vamos a Gales. Como le digas a un galés que es inglés, defenecemos. Película de Euroslin, galés, como todo el reparto, encabezado por Toni Collette, por Damián Luis, que montan, deciden entre los dos, con iniciativa de ella y el otro que tiene experiencia, comprar todo el pueblo un caballo de carreras. De estos, bueno, para ilusionar a la gente, y la ilusionan. Es de estas comedias, digamos, corales, costumbristas, con una visión amable de unos y de otras, y que un feel good movie que se llama Campestre, ¿no? Claro. Que esto los franceses tienen mucho también, pero los británicos también de vez en cuando, ¿no? Y un elogio de la buena gente para alegrarte el día, con lo cual Caballo Soñador también es rescatable. Está en Movistar Plus, está estrenado directamente en plataformas, y en la siguiente se estrena en cines y además tiene un reparto de primera fila.
Sí, ¿no? Porque es una película que no sé si te alegra el día porque es muy cáustica, pero es muy interesante, que se llama Competencia Oficial. Una película española protagonizada por Antonio Banderas, Penélope Cruz y Óscar Martínez, este gran actor argentino. Otra curiosidad es que es una película rodada íntegramente en Ávila, o sea, en Ávila también se hacen películas, lo cual es muy interesante, y que nos habla del mundo del cine. Es una directora de cine que quiere hacer una película que paga un productor que no sabe qué hacer con su dinero y contrata a dos actores incompatibles, Antonio Banderas y Óscar Martínez. Bueno, es una película que entra en las oscuridades de los egos de los actores, con unos giros bastante tremendos, pero desde luego es interesante y original, rodada casi toda en interiores.
En su punto, otra buena comedia. En este caso concreto, dirigida por Christopher Thompson, que es el hijo de la directora Danielle Thompson, y es la típica dramedia francesa de romance atípico en el sofisticado mundo de la moda, pues se ve arrastrado al submundo de los carniceros, porque su padre era carnicero y ella intentó alejarse del mundo de los carniceros. Pues no, se acabó enamorando del ayudante de su padre. Está muy bien Geraldine Palias, está Arnaud Ducret. Es de estas películas originales también, donde se vuelve también al campo, porque van buscando carnes frescas, productos de calidad. Con lo cual, otra buena película de esta francesa que tanto nos gusta.
Bueno, y ahora nos vamos un poquito al mundo de los perros, porque nos vamos a una película que casi protagoniza un perro, que se llama Dog, un viaje salvaje. Película dirigida y protagonizada otra vez por Channing Tatum, que es un ex-marine que tiene que llevar un perro adiestrado para matar al funeral de su antiguo dueño, que ha muerto en acto de servicio. Entonces, ese viaje es un viaje que, digamos, supone una cierta transformación para el personaje, Y aunque es una película con momentos duros, etcétera, bueno, pues es una historia interesante, original. Channing Tatum está fenomenal. El perro da mucho miedo, pero luego se va haciendo más amigo del espectador.
El perro
espectador.
Está fenomenal también. Sí. Es magnífico el perro.
Y es una propuesta, por lo menos original, distinta.
Y luego, con música country como esta, de primera fila. O sea, que este script está Stapleton, pero están ahí
pero
todos los
grandes. Pero viene mi peli favorita de esta temporada, ¡hombre! Que es Downton Abbey, una nueva era. Broche de oro de esta larga serie televisiva. Donde, digamos, se cierran todas las tramas que estaban abiertas en ese mundo de la aristocracia de final del antiguo régimen, ¿no?, y comienzo de esta nueva era. El mundo del cine, cine mudo y luego cine sonoro, irrumpe en Downton Abbey. Todos los personajes van a poder, digamos, cerrar felizmente sus historias. Y a mí me parece, ya digo, un broche de oro fenomenal para esta magnífica
dilo,
serie.
Di la palabra que
es
estás...
deliciosa.
Venga.
Y es nueva era, ¿eh? O sea, eso no evita que ahora pueda haber una nueva generación.
Miedo
de
me da, mejor las cosas no tocarlas. Sí.
Bueno, y nos venimos a España, donde una película nos ha hecho bastante gracia, está muy bien. Life is Life, la gran aventura. Con Dani de la Torre al frente del reparto, de un reparto de gente joven, con una historia muy interesante de Albert Espinosa, este guionista catalán que hizo Planta Cuarta, la serie Pulseras Rojas, une dos textos suyos sobre todo. A mí Dani de la Torre, que hizo El Desconocido y la serie La Unidad, que me gustan mucho, rueda muy bien. Y ha hecho una especie de Stand By Me a la española.
Sí, explotación ochentera.
Esto es, pero está bastante bien en Maja, con este grupo de chavales que viven una noche de San Juan juntos, uno de ellos con cáncer. Buena peli, a mí me ha gustado y ojalá haya muchas como esa. Igual que me ha gustado porque es de nuevo de básquet, ¡Garra! Que está, es una película de Netflix liderada por Adam Sandler y en la que participa nada menos que nuestro jugador español, Juancho Hernán Gómez, que es descubierto por él en Mallorca y llevado a la NBA. Toda una película de iniciación de estas típicas donde aparecen decenas de jugadores de la NBA. Y bien hecha, dirigida por Jerry Manzagar, que es un documentalista que hizo sobre todo In a Dream. O sea, se nota que rueda bien el baloncesto, por supuesto. Y un poco con la idea esta de Rocky de siempre, del afán de superación, y un homenaje a todos los deportes en general y en concreto a este actor que, por cierto, sale en toda la película con una bolsa del Real Madrid, lo cual ha herido un poquito a los del... A lo del Estudiantes, porque él jugó también en el Estudiantes, pero jugó antes en un equipo juvenil del Real Madrid. Con
bueno,
lo cual.
Con
en fin,
lo cual, muy bien.
Ahí está. Es que vosotros no mueve nada el deporte.
No podemos terminar en esta sección de comedias sin una película de carácter musical. Tenor.
Otra
una
francesa.
Película
por cierto,
de Claude Sidi, protagonizada por Mohamed Belgic y Michel Larocque. Una película que nos cuenta cómo un rapero, que además es rapero en la vida real, pues entra en contacto con la música lírica, con la música de la ópera, a través de una artista que descubre la potencial voz de este hombre. Y bueno, y es una comedia amable, simpática, original. Y además, Jero, tú pudiste estar con él, ¿no?
Sí, estuve con todos, con el director, estuve con él, que se llama Mohamed Belkin, aunque el nombre técnico, digamos, él es rapero con el nombre de MB14, de hecho esta My Place, que es este tema del final de los títulos de crédito, es suyo. Un actorazo el tío, en su primera película, y tiene nada menos que enfrente a Michelle Larocque, que es una veterana actriz francesa, estupenda. Y a mí me ha gustado mucho porque tiene este componente social de tantas películas francesas, de irse al extrarradio, de buscar todos los dramas de la inmigración ilegal y toda esa fusión cultural que yo creo que es muy buena. Además, tira para arriba a través de la Ópera de París, donde pudieron grabar durante la pandemia. Parece una película muy interesante, Tenor. O sea que hemos hecho un buen repaso a la acción, a las comedias y a las dramedias de este primer semestre de 2022, con lo cual cambiamos de sala y nos vamos a nuestra cinefilia.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
En nuestra sección de cinefilia hoy no nos hemos liado. Hemos ido al Ave María Guaraní de Ennio Morricone para la película La Misión de Roland Joffé. Creo que es muy apropiada esta música para nuestro siguiente invitado, porque podríamos decir, con todo el cariño del mundo, con la iglesia hemos topado, amigo Juan, ¿no?
Efectivamente, porque nos acompaña don Francisco José Prieto, obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes, don Francisco.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos. Y bueno, nuestros oyentes dirán, bueno, en este programa de cine que normalmente entrevistan pues a gente que ha escrito libros de cine o actores o productores, ¿por qué traen
a frikis
del cine? ¿Por qué traen esta semana a un obispo? Bueno, la razón es muy sencilla, porque don Francisco, que fue nombrado obispo auxiliar de Compostela, de Santiago de Compostela, hace poco más de un año, pues toda su vida pastoral ha estado marcada, primero, por una gran afición al cine y ha sabido utilizar el cine, digamos, bueno, pues como un instrumento de educación, de evangelización. Y ahora supongo que, desgraciadamente, no podrá dedicarle tanto tiempo al cine como antaño, pero nos parecía interesante pues charlar un ratito sobre estas posibilidades que tiene el cine como medio de evangelización. Entonces yo le quería preguntar, para poner un poco así el toro en suertes, que nos cuente un poco su historia con el cine, ¿no?
Pues mi historia con el cine comienza con una afición que tiene inicialmente no color, sino blanco y negro. Yo comienzo a gustar del cine con mi padre, que era un gran aficionado al cine, y con un cine que uno comienza viendo en la pantalla de televisión. Fíjate que recordaba estos días, a raíz de la reciente muerte de José Luis Balbín y el programa La Clave,
hombre,
yo tengo recuerdos de ver con mi padre las películas de La Clave. Y algunas imágenes y películas icónicas, podríamos decir, han quedado grabadas en mi mente a través de programas como aquel de La Clave y aquel buen cine que uno empezaba a gustar en aquellas posibilidades que teníamos, pues viéndolo cuando había dos cadenas únicamente, pues el cine que nos ofrecían. Y después fui un aficionado al cine, yo soy natural de Ourense, pues en esas sesiones yo recuerdo matinales con mi padre, donde el cine se decía infantil, y después la pasión con la que vivíamos los estrenos cinematográficos que iban llegando a la ciudad. Y así poco a poco vas cultivando el gusto por un mundo que te abre a tantas posibilidades, a tantas realidades que acaban siendo parte de tu vida, desde el blanco y negro hasta los colores o todo el desarrollo digital que encontramos en el cine más reciente.
Y una cosa, mucha gente piensa que solo el cine religioso, que ahora hay mucho, es curioso, porque vivimos una época como de una enorme secularización y, sin embargo, en los últimos 15 años ha habido una cantidad de producciones de todo tipo de temática religiosa, como si solo ese cine pudiera servir para evangelizar. Pero bueno, usted nos está hablando de un cine generalista. ¿Qué posición tiene un poco usted sobre este tema? ¿Cualquier película es buena para transmitir la verdad del hombre, o el cine religioso es el más adecuado?
Vamos a ver, yo creo que el cine y cualquier arte que hable de lo que es el hombre, somos cada uno de nosotros, nos está interrogando, nos está diciendo quién somos. Y no cabe duda que el cine, a lo largo de todo lo que ha significado, desde que los hermanos Lumière ponen una cámara a la salida de los obreros de la fábrica o con la llegada del tren, hasta lo que ahora vemos, eso está hablando de cada uno de nosotros, de nuestras historias, de las más conocidas, de las más personales. El cine siempre interroga, divierte, te hace llorar, te emociona. O sea, creo que hace aflorar esos horizontes que tantas veces no somos capaces de expresar, que tienen también dimensión trascendente y religiosa, porque la pregunta sobre Dios no asoma únicamente en una película biográfica sobre algún pues personaje reciente o contemporáneo o de la historia referido a la historia de la Iglesia, sino que asoma en relatos desde los más sencillos, cotidianos, hasta las películas que podríamos considerar de gran producción. Es verdad que todo es cuestión de gustos, pero yo, aquello que habla del hombre, y en este caso el cine habla y mucho del hombre contemporáneo, yo creo que es una mirada fundamental para que nos preguntemos sobre quiénes somos, sobre quiénes sentimos. Incluso cuando uno llora y se emociona ante una película o tienes miedo ante un relato de terror que estás visionando en la pantalla, ahí está traduciendo algo de lo que somos cada uno de nosotros. Por tanto, la pregunta sobre el hombre está cuando la pantalla, la de cine o la pantalla de nuestras televisiones, pues en ese momento una película comienza a deslizarse delante de nuestra mirada.
Don Francisco, esta semana he tenido la suerte de dar en la Universidad Católica de Valencia una conferencia sobre la mujer en el cine contemporáneo. Es bastante audaz así lanzarse a esos terrenos. Y uno de los temas que más le gusta a la gente es, y que lo hablamos, ¿no? O sea, cómo a veces las ideologías afectan a una obra de arte, en este caso a una película, y cómo muchas veces la autenticidad es donde está la clave de una verdadera obra de arte. Entonces, late una antropología en todas estas películas buenas. Hemos hablado mucho estos días de Belfast, por ejemplo, de Kenneth Branagh, que me parece una película sensacional, y que detrás, sin haber una mirada estrictamente religiosa, sí que la hay, porque en el fondo ahí está el concepto de criatura, de la complementariedad varón-mujer. Claro, esto pasa desde que el cine es cine, y no solo en el cine clásico, sino también en el contemporáneo.
Claro, evidentemente. Vamos a ver, yo creo que cuando cualquiera de nosotros nos ponemos simplemente a escribir cualquier nota o a redactarla en el ordenador, estamos ya transmitiendo lo que somos y lo que pensamos. Yo eso lo considero legítimo. Otra cuestión es cuando a lo mejor lo que pretenden es reeducarte o ideologizarte a través de la gran pantalla. Yo sigo siendo de aquellos espectadores que cuando me siento en una sala de cine, y ya hace unos cuantos meses que no lo he podido hacer entre pandemia y nuevos destinos pastorales, pero no cabe duda que quiero dejarme sorprender. Y claro, yo entiendo que a veces esa reacción que todos hemos tenido, ¿no? Ante un planteamiento que te desconcierta, ante un enfoque que te parece, valga la redundancia, desenfocado, pero al fin de cuentas te interroga y es como si la película quisiera entrar en diálogo contigo. Otra cuestión es cuando la ideología se convierte en un cristal que puede tergiversar la belleza de la creación humana, y el cine indudablemente es una de las bellezas contemporáneas más extraordinarias y que yo creo que mejores emociones suscita. Yo creo que el problema está cuando a lo mejor ponemos por delante la ideología y queda sometida a la creación que debe caracterizar el cine como tal, que pienso que fundamentalmente tiene que ser algo que a la vista y al oído provoque nosotros una reacción que sea capaz de interactuar en ese momento con la pantalla, ¿eh? Pero no cabe duda que a veces la excesiva ideologización y la idea del hombre también se puede ver difuminada y cuestionada. Pero yo también ahí sería incluso atrevido y entraría también en diálogo, porque también a veces no es simplemente replegarse o defenderse, sino también entrar en diálogo también con esos planteamientos que llegan a través del cine o de las series contemporáneas, a través de las plataformas.
Y en esa línea de diálogo con las películas, usted que ya casi va a hacer 30 años de sacerdote, ¿ha podido utilizar el cine como instrumento en su trabajo pastoral? ¿Y qué cosas nos puede contar que ha hecho?
Pues eso, he tenido una experiencia sobre todo en la diócesis de la que procedo, que es la diócesis de Ourense. En los años de responsable de la Vicaría de Nueva Evangelización, pues llevé a cabo con un equipo de colaboradores un ciclo de cine que denominábamos Cine y Vida. Un ciclo que no hacíamos en el salón parroquial, sino que nos fuimos al salón de la Diputación Provincial, al salón cultural de la ciudad de Ourense, y allí durante 4 o 5 meses durante el curso, pues en una sala abierta a estas posibilidades, ofertábamos precisamente un cine, no el habitual que uno puede consumir en la gran pantalla o a través de las plataformas ahora mismo presentes, sino a veces como esas pequeñas películas, producciones que no son fáciles de encontrar, si no las encuentras después en el formato cuando eran DVD o Blu-ray, etcétera, y generó un atractivo porque eran películas que interrogaban, algunas de dimensión trascendente, otras dejaban que era interrogante sobre la condición humana. Eran pequeñas producciones que fueron pues muy y generamos una afición, un grupo de gente que una vez al mes, en una ciudad como Ourense, juntarse casi 100 personas ante una pantalla y dejar sorprenderse por un cine, yo le llamo pequeño pero grandioso en sus planteamientos, porque a fin de cuentas hablaba de corazón a las personas. Y había momentos en que cuando ya se encendían las luces tras la proyección, pues había quien salía emocionado, quien soltaba una lágrima, que se había reído pues de la película que hemos proyectado. A fin de cuentas, la emoción en ese momento era compartida. Y fue una experiencia durante casi 10 años. La pandemia, pues la cortó evidentemente, pero para mí fue una experiencia gratísima. Fue una forma también de volcar mi afición al cine en una proyección, diríamos, pastoral.
A ver, mójese con algún ejemplo de estas películas que le hayan marcado a usted, que le hayan cambiado la vida, no digo ya que hayan provocado su vocación sacerdotal, porque aunque todo se ha visto, hay un poema magnífico de Max Jacob que se llama Porque Dios también va al cine, donde cuenta cómo se convirtió viendo una película de gángsters, nada menos, o sea, y él que era judío.
Puede ser, porque
claro, o sea que
no cabe duda, allí donde todos son muy buenos o malos siempre puede haber alguno que cambie de orilla.
Claro, a ver, queremos que se moje y diga esta película, esta otra de contemporáneas, clásicas, lo que quiera.
Películas que han enamorado, mira, películas recientes relativamente, yo recuerdo disfrutarla porque además la disfruté mucho con mi padre. Y claro, es una película para enamorados del cine, es Cinema Paradiso.
Hombre,
no cabe duda que la película y Ennio Morricone.
Hemos acertado con Ennio Morricone, mire.
Claro, en ese cine todos hemos estado alguna vez visionando nuestra infancia, nuestros recuerdos y nuestras emociones. A fin de cuentas es una película, fíjate, que es una película profundamente vocacional. Porque sí, a fin de cuentas no solamente es la vocación de quien despierta y se convierte después en un gran productor de cine, con esa icónica escena final donde todos hemos encontrado siempre ese retazo de emoción y de cariño que tantas veces necesita ser compartido. Ha habido después películas que me han marcado siempre sobre la condición humana. Antes hablaba de La Clave. Yo nunca olvidaré ¿qué tendría yo? 10, 11 años, cuando con mi padre visiono El planeta de los simios de 1968, ¿onda?, con Charlton Heston, y la escena final. Es de esas escenas que siempre llevaré grabadas. Otra película de esas que cambió la vida y me ayudó también mucho, el final de Smoke.
¡Oh, qué buena película!
Aquel cuento de Navidad es maravilloso al final de la película.
The Ring o algo así era. Buenísimo.
Efectivamente, con lo cual...
Para usted y Wayne.
Hombre, imagínate tú, en torno a aquellos tiempos en los que aún se podía fumar las películas, claro, pues fíjate tú, ese cuento
magnífica,
de Navidad, maravilloso.
Hay que reivindicar esa película.
Es curioso.
Soy un enamorado del cine clásico y lo reivindico. Por ejemplo, otra película que me enamora como comienza y como acaba, Centauro del desierto, esa puerta que se abre, esa puerta que se cierra con un John Wayne que muestra una decrepitud pero valiente y honrada en sus convicciones. Me parece un relato de la condición humana maravilloso. ¿Quién no ha soñado pues con El Imperio del Sol, por ejemplo? Spielberg, a mí me ha hecho soñar.
¡Qué buena! Otra que me encanta. Sí, señor.
Oye,
y usted y yo tenemos que hablar un día, ¿eh? Usted y yo tenemos que poner en común nuestras aficiones.
Y los que me conocen saben cómo Andur tenía 13, 14 años y recuerdo en un cine que había en la ciudad de Ourense, donde eran los grandes estrenos, nunca olvidaré, cuando asisto en el año 78, 79, a Star Wars, La Guerra de las Galaxias, La Nueva Esperanza, y veo con aquella emoción aquella nave que atraviesa la pantalla y nunca acababa. Prefiero que son emociones que nos han ido haciendo. Y así un montón de ellas, o películas donde la lágrima se escapa y el corazón se encoge. De esas unas cuatro. Y por supuesto, a mí me encanta reír en el cine.
Pues fíjese que hoy en día, claro, yo que trabajo con chicos universitarios que estudian comunicación audiovisual, ya no saben lo que es el cine clásico. Ellos están más interesados en las series, en cierto tipo de series. Y esta experiencia que empezó en los 50 o antes, ¿no? En los 40, de los cineclubs parroquiales y tal, luego vino el mundo del DVD, aquello cambió. Ahora se ha vuelto, como usted ha contado, muchas veces a buscar el cine, pero con los jóvenes quizá no es tan fácil porque ellos ya han nacido en otro ámbito, con otros formatos más vinculados al mundo de la televisión, a las series. Es decir, quizá ahora haya que plantear o cambiar un poquito las reglas del juego si queremos involucrar a los chavales en esta experiencia del cine como forma de educación.
Claro, sí, no, y yo entiendo incluso, vamos a ver, es una generación donde, por ejemplo, ahora mismo el cine de superhéroes lo está invadiendo todo, los distintos formatos y diríamos esa red enredada de superhéroes que están ahí que les fascina, ¿no? Mis sobrinos es una generación ya que todo el universo Marvel, por ejemplo, pues ahí están implicados en él. Pero bueno, yo entiendo que también de alguna manera a través de este cine, quizás más comercial, que muchas veces, bueno, pues busca quizás en esa vocación primera del cine distraer y entretener, quizás a lo mejor pueden encontrar esos valores que siguen hablando precisamente, pues hombre, no la vida todo es un superhéroe, ya sea en forma de araña o con capita volando sobre la tierra, pero yo creo que sí hay valores que evidentemente pueden aprender, ¿no? Esa capacidad de generar solidaridad, la capacidad que supone ese esfuerzo donde tenemos que compartir siempre, ¿verdad?, unos con otros, sabiendo que la vida no es simplemente lo que uno puede hacer, sino lo que eres capaz de compartir. Y es verdad que el cine puede ayudar mucho, pero claro, hay que también educar en ello, ¿no? Es como el que se educa en la lectura. Todos hemos comenzado leyendo tebeos y después hemos pasado a obras de más grueso calibre. Quizás a lo mejor convenía, y eso sí hace falta, ¿no?, una cierta educación, una pedagogía que ayude ante una gran pantalla, no simplemente dejarse atiborrar por palomitas mientras la estás visionando, sino al mismo tiempo ser capaz de tener una lectura crítica, ¿no?, de la pantalla, de lo que estás viendo, como de la vida misma. Quizás ahí sí tenemos que hacer todos un esfuerzo.
Efectivamente. Bueno, pues en eso estamos. Se nos ha acabado el tiempo.
Qué pena,
muchísimas gracias. Nos hemos quedado con su teléfono, lo cual es peligroso porque vemos que hay muchas cosas que se pueden seguir hablando. Pues nada, muchas gracias.
Yo encantado. No me sentiré como solo ante el peligro como Gary Cooper, pero ahí estaré con vosotros sin problema ninguno.
Fenomenal. Muchísimas gracias, don Francisco. Hasta otra ocasión.
A vosotros un abrazo muy grande y a todos los oyentes.
Nos tenemos que ir. Cruz Delgado Sánchez, que has estado calladito,
escuchando con
aquí,
mucho interés.
Con mucho interés, Juan Orellana. Tenemos que acabar aquí nuestro Pantalla Grande. Nos vamos a ir, ya que estamos repasando las mejores películas del año, pues con una de las mejores canciones de Coda, que al final fue la que ganó el Oscar a la mejor película. Así, a lo tonto, sí, pues
como quien
Coda
no quiera
ganó
la cosa.
Así que le dejamos con esta maravillosa canción de Emilia Jones, Beyond the Shore, y ya estaremos con ustedes un día de estos más aquí en COPE, en Pantalla Grande, para hablar de cine. Adiós.
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 Early morning, awake in the city. Streetlights are on and the dawn feels like ages away. I'm here every day. If I could see the daybreak over the ocean as the sun burns the fog and I'm starting anew out in the blue. Through the calm or the storm, you're with me now and then, by my side, nothing more. The tide keeps turning.